Bienvenidos a un nuevo programa de los podcasts de Criptoro y en esta ocasión volvemos a contar con Josefina Sánchez Nazarre. Bueno, nos encanta tener a Josefina con nosotros y hoy nos trae a otro invitado bastante especial que forma parte de nuestro universo Criptoro y que pensamos que es bastante o es muy interesante que lo conozcamos todos. Josefina, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Efren, ¿qué tal? Muy bien.
Pues nada, mucho gusto entenderte con nosotros de nuevo. ¿A quién nos traes hoy?
Bueno, hoy traemos un peso fuerte dentro de la organización de Criptoro, que es su subdirector general, Jaime
Ajá.
Martínez Burgos. Buenas
Pues.
tardes, Jaime.
Buenas tardes, Josefina. Buenas tardes, Efrén. Es un
Buenas
placer para
tardes,
mí estar
Jaime.
con vosotros y saludaros personalmente.
Muy
Pues
bien, pues
igualmente.
muchas gracias. Bueno, lo primero agradecerte tu presencia aquí y el tiempo que nos vas a dedicar. Y el objetivo de esta pequeña reunión que vamos a tener es que, bueno, las personas que escuchen esto puedan conocer un poco más qué es Criptoro, hacia dónde va y fundamentalmente quién eres tú. Por lo tanto, me gustaría empezar. Bueno, haciéndote la propuesta de que nos hablases un poco sobre ti, de dónde eres, en qué te has formado, un poco tu recorrido de manera muy, muy sucinta. Y bueno, cuéntanos.
Bueno, en primer lugar, agradecerte esas palabras de cortesía que han servido de introducción a este coloquio, a esta charla. Para mí es un auténtico placer comentar y contar con vosotros. Evidentemente, hablar de mí no es una de las cuestiones que sean unas acciones también favoritas. No suelo ser demasiado bueno hablando de mí, entre otras cosas porque no me gusta. Pero bueno, en cualquier caso, yo soy burgalés, nací en Burgos hace una mañana muy fría del mes de enero, del día 24 precisamente, y yo soy hijo de funcionario, de un funcionario fundador, cofundador, con otros cuatro, de la Organización Nacional de Ciegos, ni más ni menos. Como hijo de funcionario, pues evidentemente yo tuve una niñez, digamos, corriendo entre las tierras de Burgos, Valladolid, Cádiz, Asturias, para finalmente recalar en Segovia. Digamos esto porque, bueno, el que conozca un poco el mundo del funcionario del Estado, pues es normal, digamos, tener, o relativamente normal, tener, digamos, una carrerita pues, por la geografía española y en algunos casos fuera, pero no eres el mío. Mi formación fue particular después de esa trayectoria recorriendo el interior de España, menos Cádiz, etcétera, porque en Asturias, digamos que recalamos en la cuenca minera. Mi formación inicial es la de marino mercante, como no podía ser menos. La gente de Burgos pues, tiene una gran vocación por la marina, ¿no? Por la mar.
Sí.
Y me hice marino, estudié la carrera de náutica, llegué a ser primer oficial de un barco grande, etcétera, etcétera. Y bueno, yo era el orgullo de mi padre, porque como burgalés que era, pues estaba emulando de alguna manera al almirante Bonifaz, el primer almirante de los Reyes Católicos que rompió el sitio de Sevilla de las tropas sarracenas. Otro burgalés navegando, bueno, estaba muy bien. Yo enseguida me di cuenta que aquello tenía un techo, que aquello tenía una trayectoria corta. Es cierto que yo le debo muchísimo a la Marina, entre otras cosas, un periodo de maduración acelerada, puesto que con 22 años yo era piloto de un gran petrolero yendo al Golfo Pérsico con 150.000 toneladas de crudo en las tripas del barco, quiero decir.
Ya.
Esto lo que te da es un periodo de maduración acelerada, puesto que durante 8 horas al día estás no solamente llevando muchos millones entonces de pesetas, ahora de dólares en cualquier caso, y además la vida de al menos 25 personas que las tenías en tus manos y las malas decisiones no tienen corrección posible. Como me di cuenta de que eso era un techo de cristal, pero que sí era una manera excelente de proyectarse en el mundo general, puesto que yo ganaba 8,5 veces lo que ganaba mi padre después de 35 años como funcionario, con 22 años, yo me preparé y me fui preparando la carrera de Derecho, primero, en los tres primeros años, pues digamos que alternando los exámenes en la facultad con periodos en tierra de 6 meses, y esto me dio la oportunidad de seguir avanzando, digamos, en la formación. Y tuve la magnífica oportunidad de... Entonces, la gente de mi época estábamos obligados a hacer el servicio militar, y yo tuve la enorme suerte de acceder a la Marina de Guerra como oficial de cubierta y como oficial de puente de derrota, exactamente en términos militares, en Cádiz. Después, bueno, volví a la mar, estuve navegando más o menos 10 años, terminé mi carrera y entonces pasé a tierra. Es curioso porque nosotros los marinos decimos saltar a tierra. Hacemos una imagen de lo que es un barco, saltar al muelle, porque siempre hay un hueco en medio. Bueno, ahí se inicia mi trayectoria profesional, digamos, como uno más de tierra, ¿no? Alejado, digamos, entre comillas, ¿verdad?, de lo que es la vida marítima, y entro en una compañía de seguros, Plus Ultra, donde entré desde muy abajo. Era oficial administrativo de primera clase. Una cosa muy mona, que suena así muy larga, pero que no tenías derecho a salir a tomar café. Es verdad que hay veces que en las realidades del ser humano, de las personas, tienes que estar en el momento oportuno, con la preparación adecuada. Yo venía de un mundo muy disciplinado, como era el mundo del mar, el mundo militar. Como marino hablaba dos idiomas, te estoy hablando del año 1981, 82, 83, más bien 83, 82, 83. Hablaba dos idiomas y tenía una carrera de derecho más la marina mercante. Evidentemente eso me produjo fue como un cohete, un disparadero dentro de lo que es unas estructuras empresariales de los años 80 en plena transición, porque entraba España en la Unión Europea, en la Comunidad Económica Europea entonces, en el año 86, y bueno, no desaprovecharon la oportunidad de incorporar a un joven entonces de 29 años a los cuadros directivos, y la verdad es que eso me produjo, digamos, una trayectoria bastante, bastante acelerada.
Bueno, por lo que veo, Jaime, has tenido una trayectoria profesional larga en el tiempo y además muy variada. O sea, eso dice mucho de tu bagaje y de tu estilo, ¿no? Y yo me pregunto, con todo esto que nos acabas de contar, ¿cómo entras en contacto con Criptoro? ¿Cómo sucede esto?
Bueno, digamos que yo soy... quizá una de las pruebas más evidentes de la teoría de los 5 puntos de Steve Jobs, ¿no? Entro en Criptoro porque yo vivo fuera de España durante más de 20 años. Desarrollo mi carrera profesional como jurista tanto en Francia como en Italia y en algún momento en Argentina, desarrollando proyectos empresariales españoles. En algún momento, en el año 2017, yo me convierto en propio empresario algunos años antes, con una correduría de seguros. En el año 2017 entro en contacto con una multinacional alemana, digamos, que me abre un territorio nuevo. Criptoro aparece como consecuencia del desarrollo de esa otra actividad en el mundo de los metales preciosos. En un determinado momento, en el mes de diciembre del año 2019, han pasado ya muchos años, Fernando Arribas, con quien yo ya tenía una relación profesional tangencial, me habla del proyecto de Criptoro y me propone, incorporarme a lo que es el desarrollo de un embrión que está muy bien diseñado, y eso fue precisamente una de las cosas que más me atrajo, el buen diseño. Al fin y al cabo, yo venía de abrir varias empresas multinacionales en España, por ejemplo, Munters, que es una multinacional sueca, de la que yo monté todo partiendo de absolutamente de cero, o del grupo empresarial español que empezó a desarrollar sus actividades en Argentina y posteriormente en Venezuela. El diseño de Criptoro me pareció muy atractivo, muy moderno, muy ágil y sobre todo muy dirigido a lo que yo entendía y entiendo y sigo entendiendo la sociedad nos va a demandar en un futuro.
Bueno, muy bien. Evidentemente tienes una amplia experiencia empresarial y en desarrollo de empresas que inician, ¿no? Eso está muy claro. En ese sentido, ¿cuáles son tus funciones aquí en Cryptoro?
Como te digo, Josefina, Efren, el primer contacto con Cryptoro es una charla de diseño. Es una charla de exposición de lo que se pretende hacer, cómo se pretende llevar. Y aporto algunas ideas, digamos, de alguna manera complementaria a lo que ya tenían. Y en ese momento Fernando me dice, vamos a hablar con Jesús, pero nos encantaría que te incorporaras al proyecto de Cryptoro, dado la trayectoria, el bagaje y lo que te conozco ya de nuestras actuaciones o interacciones profesionales. Hablo con Jesús posteriormente a esta conversación, me reafirmo en mi convicción inicial de lo bien planteado que está en cuanto a todos los campos que va tocando, que puede ir tocando y que tocará en el futuro. Entonces me ofrece el puesto de ser su colaborador en aquellas áreas en las que él no llega. Áreas que, por cierto, son muy, muy pegadas a lo que es mi propio carácter, a lo que es mi propia trayectoria y mi pasado profesional e incluso personal. Me dice, bueno, diga, para esta parte de nuestro desarrollo, pues me encantaría contar contigo. Fue un reto, una emoción, porque sinceramente tocó una fibra un poco más sensible que la profesional y aquí estoy.
Bueno, fenomenal. Y bueno, según tu opinión, ¿cuál sería el mayor atractivo que puede ofrecer Cryptoro? No solo para desarrollar una actividad profesional, sino también de cara a sus clientes o inversores, y más concretamente la división oro y plata.
Mira, una de las cosas que tiene Cryptoro para las que hay que aplicar una óptica especial es la modernidad en la estructuración de los servicios y de las oportunidades que ofrece. Llamémosle que es una ruptura de moldes general, ¿no? Y por ello, el hecho de orientarse hacia la sociedad moderna, a la actual, a la que está en un continuo y permanente cambio, y además cada vez más rápido. En ese cambio entiendo y soy un convencido del aporte de valor añadido que tiene Cryptoro. Me decías exactamente cuál es el mayor atractivo. Tiene varios, pero para mí uno de los más importantes es precisamente este que te acabo de reseñar. Hay un apartado muy importante en Cryptoro, quizá uno de los de más peso actualmente, que es la formación. Yo soy un absoluto convencido de que la formación como la sociedad tiene que estar acoplada. Antes era una formación escolástica, era una formación de vastos conocimientos, quizá no muy interrelacionados, pero sí en una visión de conjunto muy humanística. Hoy día creo que la formación tiene que pasar por una formación de carácter emocional, una formación distinta, y precisamente esa es una de las cosas que entiendo es más atractiva, porque no existe en el mercado un aglutinamiento general de la plataforma de lo que es la plataforma de servicios y las oportunidades de servicios, desarrollo personal y actividades, tanto desde el punto de vista para la formación como para el punto de vista de ganar dinero y de ejecutar una actividad única. No sé si he contestado adecuadamente, creo que me hablabas también del departamento de la división oro y plata, ¿me equivoco?
Sí, efectivamente, porque eres tú quien maneja directamente esta pata importantísima dentro de la organización Cryptoro.
La división oro y plata para mí es una de las divisiones más novedosas. Hay otras igualmente novedosas y con gran impacto, estoy convencido y además estoy muy orgulloso de que lo haya, sino que además de más fácil acceso al gran público. La división oro y plata ofrece al inversor ahorrador la posibilidad de protegerse sus activos monetarios, es decir, lo que la gente normalmente llamamos dinero, frente a muchos de los grandes peligros y riesgos que hoy día tiene la constante evolución, tanto desde el punto de vista de la sociedad, de la política, de la economía, etcétera, etcétera. Digamos que es una puerta magnífica, maravillosa, para estar siempre a la salvaguarda, tanto del sol incesante que pueda caer, como de la lluvia más pertinaz y fría que los vientos de distintos nortes nos puedan traer.
Bueno, la verdad, Jaime, que estás hablando de lo que es el proyecto Criptoro y efectivamente lo vemos como un proyecto que tiene cantidad de opciones, de posibilidades, pero es verdad que es un proyecto que está arrancando y que está iniciando. En tu opinión, ¿qué pasos crees que necesita reforzar el proyecto Criptoro en este momento en el que estamos viviendo?
Mira, en mi opinión, como adjunto a la dirección, al CEU, con responsabilidad directa en la expansión y la creación de la red de colaboradores eficientes en la distribución y expansión de los servicios, creo que la comunicación eficiente y más próxima es uno de los puntos en los que, en mi absoluto y más honesto y leal convencimiento, debemos hacer más esfuerzo, más hincapié. Cuando hablo de comunicación eficiente, hablo de comunicación próxima. Hoy día, Josefina, la comunicación lo es todo. Eso de que el buen paño en el arca se vende, que nos enseñaron nuestros padres, ha pasado a la historia. Ha pasado a la historia porque es una herencia, digamos, de los siglos anteriores. En el siglo XX, que hemos vivido, yo personalmente, de una forma directa, a lo largo de distintas empresas, en distintos sectores y distintos países, la técnica del producto, hacer incidencia sobre lo maravilloso que es un producto, ha pasado igualmente a la historia. Es aburrido, no genera emoción. Y estamos ahora mismo, en el siglo XXI, en la emocionalidad de aquello que debemos usar, utilizar y incorporar a nuestras vidas. Esto parece una mención inocente o quizá un poco alejada de la realidad. Yo soy un convencido de que no. Quizá soy un poco pionero. También es verdad que en las escuelas de negocios donde yo me he formado, en el Instituto de Empresa, nos han dicho que a los pioneros se los comieron los indios, que luego vinieron los agricultores y los ganaderos a ocupar los terrenos. Pero es verdad que para todo lo bueno siempre hay que incorporar un pago, un precio. La emocionalidad del producto es aquello que lo vamos a adoptar como nuestro, porque yo lo valgo o porque me gusta conducir, siempre estamos haciendo un toque al corazón. Yo, en Criptoro, dentro de su lema de que es la plataforma para el siglo XXII, es la autogestión del servicio y del producto trabajando para nosotros. Es decir, es la emocionalidad y la utilidad llevada a la práctica. No sé si eso responde a lo que querías preguntarme, pero bueno, en principio eso es un poco mi absoluto convencimiento y la línea de mi trabajo, por cierto.
Perfecto. Jaime, una pregunta. Bueno, quiero volver un poquito atrás porque estaba escuchando con mucha atención. Ya podéis escuchar a Jaime, que la verdad que tiene una conversación bastante interesante. Y habías comentado que la sociedad cambia muy rápido y en eso creo que estamos todos de acuerdo. O sea, va a un ritmo vertiginoso en todos los aspectos, tanto sociales como tecnológicos. En cambio, a la vista de los problemas estructurales que tenemos actualmente en la economía, se habla de volver al patrón oro. Y tú, como experto que eres en metales preciosos, piensas que este cambio tan rápido de la sociedad y de la economía y al mismo tiempo una vuelta al patrón oro que suena a algo antiguo, ¿es posible?
Yo sinceramente creo que la vuelta a lo que es el patrón oro lo veo muy complicado. Pero no veo en absoluto alejado de la realidad lo que es la vuelta a la referencia al oro. Es una cuestión de niveles de intensidad, Efraín. El patrón oro es ponerme un cinturón en el que solamente me permitiría dos agujeros de holgura y de estrechamiento o de amplitud. La referencia, es decir, aquello de tenerlo como una base flexible sin que sea un patrón, es decir, una regla, un encuadramiento general, no lo veo, pero sí la referencia, sí a tener en nuestras carteras, primero como individuos, porque al fin y al cabo los individuos formamos la sociedad. Nuestra referencia a tener una cobertura, una protección en oro, en metales preciosos, yo creo que es absolutamente necesaria para todo individuo, porque la sociedad está cambiando muy rápidamente, los valores se transforman, y una referencia a un valor tradicional de más de 6.000 años, entiendo que es absolutamente necesario. Es como si tú decoraras tu casa con muebles absolutamente modernos, todo llenos de las últimas tendencias en diseño. Sin duda, lo habrás hecho con mucha ilusión, pero también, sin duda, habrás creado un espacio frío. ¿Qué ocurre si de vez en cuando incorporas una pintura del siglo XX, un colorido especial, un mueble que te recuerda a tus padres o a tus abuelos, aunque sea moderno? Vas enriqueciendo con distintas gamas, con distintas formas de ver la alternancia y vas creando un lugar mucho más rico en matices. Por eso, yo soy un convencido de que la referencia, el tener un patrón, el que tener una protección, no patrón, empiezan los dos por P y acaban en aguda, pero no tiene nada que ver. Una referencia al oro, una cuenta de depósito, donde tú vayas apartando, digamos, aquello que podemos hacer una parte de nuestros ahorros, es absolutamente esencial. Porque el valor oro o el valor de los metales preciosos son valores intrínsecos per se. Y por lo tanto, siempre vamos a tener una póliza de seguros a la que no estamos obligados a someternos ni a plazos, ni a términos, ni a tiempos, ni a rentabilidades fijas o previstas. Para mí es absolutamente esencial.
Bueno, la verdad, Jaime, que nos estás ilustrando de una manera muy clara y creo que para todas las personas que nos están escuchando se les está abriendo un abanico más que interesante de posibilidades y de opciones. Para terminar, me gustaría hacerte una última pregunta, un poco volviendo a lo que a tu persona, ¿no? En este sentido, me gustaría que nos comentaras ¿qué es lo que tú piensas que puedes aportar al proyecto Cryptoro y cuál es tu mayor fortaleza a nivel personal para que este proyecto de Cryptoro tire para adelante?
Esa es una pregunta fantástica, muy bien enunciada, Josefina, pero tremendamente multidisciplinar. Verás, en mi convicción, y no quiero alargarme demasiado, aportar es hacer referencia siempre a una percepción subjetiva. No obstante, debemos tener muy en cuenta la percepción subjetiva de los otros frente a sus necesidades. Es decir, es un cambio evolutivo. Y luego, por otro lado, tenemos la misma percepción subjetiva frente a lo que es la realidad. Es decir, ¿qué puedo yo aportar? Yo puedo aportar lo que son hechos tangibles y comprobables. La utilidad y la aplicación de esos hechos tangibles y utilidades va a depender muchísimo, primero, de lo que es el camino que quiere seguir Cryptoro y después el camino que quiere seguir Cryptoro en una sociedad en la que quiere Cryptoro que seamos punteros.
Muchas gracias, Jaime. Evidentemente, solo queda agradecerte el tiempo dedicado y tu charla tan amplia y tan enriquecedora, como te comentaba antes. Y bueno, para terminar, decir que seguimos avanzando hacia la nueva era con Cryptoro y no podemos hacerlo de otra manera que todos juntos. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, gracias Josefina, gracias Efraín. Es un tiempo que es un lujo compartir con vosotros y compartir con todos aquellos interesados, no solamente en Cryptoro, sino también en la división Cryptoro, Oro y Plata, como una garantía de supervivencia. Un abrazo. Gracias por vuestro tiempo.
Un abrazo muy fuerte, Jaime. La verdad que ha sido un verdadero placer poder hablar contigo. Bueno, pues así es, Jaime Martínez Burgo. Como veis, podemos tener horas hablando con él y no nos cansamos. Y le damos mucho las gracias a Josefina Sánchez Nazarre por haber estado con nosotros y haber podido, digamos, llevar la voz cantante en esta entrevista, porque creo que nos trae siempre invitados de interés y eso nos encanta. No olvidéis visitar nuestra página web, www.criptoro.com, seguirnos a través de nuestros perfiles de redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, y activar las notificaciones de estos podcasts para no perderos nada de la información de calidad y utilidad que estaremos trayendo. Mi nombre es Efrén Arroyo, director de Criptoro Digital Blog.